tengo una presentación, pero básicamente es de referencia para mí. Igualmente, si eventualmente alguien quiere los datos, los podemos compartir. Y me voy a referir básicamente a cuál es la realidad de las mujeres que llegan por infracción a la ley de psicotrópicos al Birma Curling. Algunos datos interesantes. El compañero tuvo la gentileza de definirnos como el contexto, algunos aspectos normativos, algunas buenas prácticas y algunos avances importantes del país en materia de este reconocimiento de vulnerabilidades y de perspectiva de género al implementar reformas en la ley, por ejemplo, lo cual habla muy bien de nuestro país. Sin embargo, y sin ser desmotivante, el listado de deudas y de cosas que hay que saldar y subsanar es bastante grande, bastante amplia, con el agravante de que cuando hablamos de mujeres privadas de libertad por infracción a la ley de psicotrópicos, pues la estela de consecuencias va más allá. Tiene una resonancia que incluye la comunidad, pero principalmente el tema de la familia, y ya sabemos que la familia, pues, es un núcleo sustancial de la sociedad que es incluso protegido constitucionalmente y que, sin embargo, a veces las acciones que se tiene en nuestro país para sancionar este tipo de delitos parece que deja un poco en entredicho nuestro discurso y se revelan algunas contradicciones. En el Birma Curling actualmente tenemos una población total de 548 mujeres, de las cuales tenemos 224 en condición de indiciadas, no tienen todavía una sentencia en firme, están a la espera. Ya este dato tiene que llamarnos profundamente la atención y la preocupación, porque nos empieza a señalar otra vez un tema que me parece que es trillado, pero hay que seguir insistiendo: el abuso en la prisión preventiva, sin miramiento de otros factores, sin tener en cuenta que durante 6 meses, 9 meses, 1 año que la mujer esté en esta condición de mujer indiciada, hay un impacto social en el núcleo familiar que queda fuera muchas veces sin ningún tipo de protección, porque vamos a recordar que la mujer privada de libertad que ingresa a nuestro centro es principalmente jefa de hogar. Tenemos que hay un número de 319 mujeres en condición de sentenciadas. Y vamos a recordar también que, como el Birma Curling es un centro nacional, el único centro de mujeres, tenemos un módulo chiquitito que nos abrieron en el CAI de Liberia, que puede albergar aproximadamente unas 25 mujeres con un perfil muy claro y específico. Fuera de eso, el único lugar para albergar a las mujeres privadas de libertad, sentenciadas, indiciadas y las apremiadas, entiéndase las que están por el no pago de pensión, es el Birma Curling. Entonces tenemos también actualmente 5 mujeres apremiadas o que están por el no pago de la pensión. Tenemos 4 adultas jóvenes y, con respecto al tema que nos atiende, por infracción a la ley de psicotrópicos, tenemos 227 mujeres según los datos que nos brinda el CIAB o la base digital de nuestra institución al día de ayer. Hemos estado haciendo el Ministerio de Justicia un gran esfuerzo por este reconocimiento, que dentro de la población general de mujeres privadas de libertad no se puede hablar de la mujer o de la realidad, sino de las realidades y de las mujeres. Y como todo este entramado que hay detrás de cada hoja de delincuencia o cada situación jurídica, hemos podido descubrir que, lo cual no es nuevo, pero sí la visibilización de los grupos de riesgo. En cuanto a esto, tenemos 3 mujeres indígenas, una de ellas es guatemalteca. Tenemos 13 mujeres afrodescendientes. Tenemos 4 mujeres adultas mayores. 7 mujeres que son portadoras o tienen la enfermedad del SIDA. Tenemos 3 personas con algún tipo de discapacidad significativa. Y además, haciendo un filtro para observar cuántas mujeres hay en nuestro centro con sentencias superiores a los 13 años, tenemos 86 mujeres con sentencias que van de los 13 años hasta los 50. Si hablamos de mujeres que tengan sentencias altas, digamos de 19 hasta los 50, el año pasado teníamos unas 51 mujeres dentro de este rango de sentencias. Hay que señalar otro dato importante, que en este grupo, que bueno, comparativamente al observar la criminalidad masculina, las sentencias sí son más altas, no hablemos de la proporcionalidad ni la racionalidad, que son dos cosas muy distintas. En el caso de las mujeres, entre el 50 y el, me atrevo a decir que andamos como por el 60% de la población está por infracción a la ley de psicotrópicos. Hay muy pocas mujeres, es más, les voy a comentar los datos más claramente, hay muy pocas mujeres que están por delitos que tienen que ver con ofensas sexuales o delitos de esta índole. Vamos a ver el dato. Tenemos 17 mujeres que están sentenciadas por delitos que tengan que ver con algún tipo de ofensa sexual. Por delitos contra la propiedad tenemos 107 mujeres sentenciadas. Por delitos contra la vida tenemos 78 mujeres sentenciadas. Vamos a ver, contravenciones, ahorita tenemos 6. Básicamente, si se dan cuenta, como se va dibujando este universo, ¿verdad? Nos plantea algunas preguntas interesantes y nos dibuja un panorama bastante diferente de al observar o ponerle en contraste con los hombres que están en condición de privación de libertad, donde toma una mayor preeminencia los delitos contra la propiedad, los delitos agravados, también por supuesto que la infracción a la ley de psicotrópicos y el narcotráfico, pero en otro nivel. Las mujeres que están en el BIM masculino que tienen que ver con infracción a la ley de psicotrópicos, cuando ocupaban o siguen ocupando, y todavía sucede, el labor es muy bajo dentro de este complejo fenómeno que tiene que ver con el trasiego, el comercio y tenencia de drogas en general. Tal vez tenga algo que ver con eso, que también sean las que llegan con más facilidad a nuestras cárceles. Y aquellas personas que lideran esta problemática tan grave no sean tan susceptibles de ser tomadas y juzgadas y que lleguen a ocupar un lugar en las cárceles. No son estas mujeres, como lo comentábamos en un espacio la semana pasada, el estereotipo de la reina del sur, ¿verdad? No son mujeres que tenían un estilo de vida opulento, lleno de lujos en el afuera. Y al respecto de esto, para complementar, les quiero hablar de cuál es el perfil de la mujer que tenemos acá en otros aspectos. Vimos que el 77 bis hizo este reconocimiento de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la mujer a la hora de ser juzgada y establecer una sanción. Pues llama la atención que, bueno, al estudiar a las mujeres, la mayoría cumplen con este perfil. La mayoría son jefas de hogar, tienen en promedio 3 hijos, no terminaron los estudios de primaria. Sin embargo, si uno estudia, las mujeres que alcanzan grados superiores de educación que están en la cárcel son más las que tienen títulos universitarios que los hombres titulados en la cárcel, ¿verdad? Lo cual también repite la misma historia en el afuera. Las mujeres tienden, digamos, a cuando logran ser incluidas y desarrollar un proceso educativo, logran mayores niveles de superación, no necesariamente el reconocimiento que debería ser por estos logros. Además, estas mujeres sostenían a sus familias con una economía de subsistencia en trabajos informales no remunerados, siendo que el salario promedio era, por lo menos en el 2015, con un diagnóstico que se hizo de menos de 100.000 colones, y ahora un poco con la participación de la compañera de María Mujica que me acompaña el día de hoy, ya nos puede revelar desde la experiencia personal que efectivamente hoy 2018 la situación no ha cambiado mucho. Tienen bajo su cuidado, bueno, si son madres de 2, 3 hijos o incluso más, ¿verdad? Sumémoslo a ello que por lo general por encargos y depositaciones sociales que se hace la mujer desde la socialización primaria y secundaria y los aparatos ideológicos, la mujer además suele estar a cargo del cuidado de adultos mayores y personas con discapacidad. Sus familias muchas veces son desestructuradas, muchas veces, como dije, son jefas de hogar, significa que no hay un hombre que aporte a la economía de estas mujeres. Y otra coincidencia es que cada vez se vuelve un poco más frecuente que la pareja de esta mujer también esté privada de libertad. Cuando una mujer llega al BIM masculino y se desarrolla el proceso de ingreso y se hace una entrevista de ingreso, un común denominador ha sido la determinación de historias de violencia en el afuera. historias de victimización. Ya las reglas de Bangkok nos señalan la urgencia de que las políticas, las gestiones a nivel penitenciario, pero también las políticas públicas, logren determinar esta realidad para ser contemplada dentro de acciones que atiendan la realidad en el afuera, como también todas esas acumulaciones de circunstancias que hacen que la mujer que llega a la cárcel traiga consigo una serie de vulnerabilidades. No son vulnerabilidades inherentes al hecho de ser mujer, son el producto de un sistema que continúa siendo altamente patriarcal, androcéntrico, discriminatorio y muy violento a nivel estructural e institucional. Lastimosamente, bueno, solo el hecho que les diga que solo únicamente tenemos un centro de mujeres, también nos hace pensar que nuestra institución penitenciaria es por excelencia una institución masculina, ¿verdad? Desde que el grosso de las personas, nuestra población meta, son hombres. Y además el hacinamiento, por dicha, gracias a Dios, nuestro centro no tiene ni sobrepoblación ni hacinamiento, y en este sentido, cuando se dio todo este proceso del 77 bis, el hacinamiento que sí existía en el momento logró subsanarse, y aunque ahorita estamos seriamente preocupados por el incremento en la población de indiciadas, ¿verdad? No tenemos, cada mujer, por lo menos ahorita, ocupa un lugar, una cama y un espacio, y no tenemos todavía esas dificultades. Sin embargo, es muy probable que si continuamos con esta tónica de prisiones preventivas, por lo menos nuestros módulos de indiciadas estén muy comprometidos, me atrevo a pensar, a mitad de este año. Desde ya estamos previendo estas circunstancias y conversando también, porque efectivamente el Ministerio de Justicia y Paz, por lo menos el sistema penitenciario, está atado de manos con respecto a esto. Somos muchas veces esa caja que se vuelve como en un depositorio de seres humanos, ¿verdad? Y donde tenemos además que tratar de cumplir con la expectativa social de que esta persona, ¿verdad? Vamos a curarla, vamos a corregir todas estas cuestiones que traía consigo y la vamos a devolver a una sociedad que además no quiere reconocer sus partes de responsabilidad y evitar que reincida, sin que además haya un compromiso, una responsabilidad de las diferentes instituciones y sectores de la sociedad para atender cuál es la causa o la génesis del hecho delictivo como un hecho social. Justamente cuando el compañero define que lo importante de una política pública tiene que ver el centramiento en la persona, el enfoque de derechos humanos y en este caso la perspectiva de género, eso también tiene que ver con la consideración y el análisis del delito. No es el delito, es quién es la persona que está infringiendo la ley y cuáles son las circunstancias que le rodean. Una verdadera política pública, una verdadera gestión penitenciaria articulada con las demás instituciones que deberían seriamente y más allá de las aspiraciones tener un papel activo, no puede esperar más. Los cambios tienen que implementarse, es importante los espacios reflexivos, pero tenemos que dar un paso más que tiene que ver con acciones que impacten directamente la vida. Desde antes de llegar a prisión de estas mujeres que tienen una condición de riesgo y vulnerabilidad, que dentro de prisión además trabajemos subsanando estas brechas en el acceso a la educación, ampliando la oferta de espacios técnicos y ocupacionales, que a la mujer no solamente se le enseñe artesanías, maquillaje, manipulación de alimentos, porque eso ya de por sí está canalizando su futuro hacia muy pocas opciones. Y es de por sí, justamente esos eran los espacios en los que estaba obligada a ocuparse en el afuera. Y si nosotros reproducimos este estereotipo con una oferta académica ocupacional que siga reforzando este tipo de estigmas, bueno, tampoco es muy halagüeño el futuro. Hay que modificar esto y también hay que estrechar los vínculos con empresas privadas y también instituciones públicas para que esta mujer, además de salir con mejor educación, además de salir con mayor probabilidades de capacitación técnica, tenga espacios en el afuera que le quieran contratar. El hecho de que ya no cargue una hoja de delincuencia o con estos antecedentes penales no siga siendo una cruz que cargue consigo por el resto de su vida, con lo que implica una sentencia perpetua, es necesario, como les digo, o tener que modificar la realidad de las mujeres dentro de prisión desde antes para ampliar las posibilidades de inclusión en el afuera. Nada más voy a cerrar con esto. Esta es la condición de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres en el afuera, que a mí, digamos, me da pena y me duele bastante que la primera vez que una mujer tuvo contacto con una trabajadora social, una psicóloga, un médico sin hacer un año, dos años, tres años, cuatro años en lista de esperas, la primera vez que una mujer salió y tuvo acceso a conocer el Teatro Nacional, la primera vez que alguien le preguntó ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? ¿Qué tenés? ¿Cómo están tus hijos? La primera vez que esa madre, cuando llegó con dos menores al módulo materno infantil, fue la primera vez que tuvo condiciones dignas de comida, techo, de habitación. Que sea esa primera vez de condiciones dignas, no de privilegios, sino de derechos que le pertenecen por el hecho de ser persona, que eso suceda por primera vez en la cárcel, es seriamente preocupante. Nos responsabiliza tremendamente, y la pregunta de qué está haciendo mal el sistema penitenciario con respecto a que no se cura el tema de la reincidencia, más bien debería replantearnos el tema de las responsabilidades que estamos haciendo afuera mal dentro de un Estado que se supone de derecho. La primera vez de acceso a estas oportunidades que deberían ser para todas las personas por igual no puede ser en la cárcel, no puede ser que queramos que el menor se mantenga más tiempo en el módulo materno infantil porque las condiciones en el afuera nos hacen presumir que tal vez en algún día sea nuestro futuro cliente. Les dejo esa reflexión y les agradezco mucho por la invitación.